8:25 minutos de la mañana, continuamos en Marandúa Noticias hablando de lo que pasa en el departamento del Guaviare y también en el sur del Meta, y es que nosotros hemos hecho el seguimiento de todo lo que ha venido haciendo la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, una fundación que está muy pendiente sobre todo de las cifras y de los fenómenos que amenazan las selvas en el departamento del Guaviare y en toda la Amazonía colombiana. Lamentablemente las cifras en los últimos meses no han sido muy alentadoras, y eso vamos a estar hablando pues con el director de esta fundación, el director Rodrigo Botero. Muy buenos días, Rodrigo, bienvenido a Marandúa Noticias.
Laura, muy buenos días para ti y para todos los oyentes. Un gusto en estar aquí nuevamente con ustedes.
Bueno, pues gracias. Nosotros hemos estado muy pendientes y en estos meses que hemos dejado de hablar, ustedes han seguido haciendo la tarea muy juiciosa, sobre todo también en el sur del Meta, donde hemos registrado diferentes fenómenos que lamentablemente pues terminan siendo factores de deforestación. Y es eso también lo que nos preocupa. ¿Cómo han visto ustedes estos últimos meses de pandemia, director?
Pues Laura, primero que todo hay que señalar que desafortunadamente hemos, por los efectos de la pandemia, hemos tenido que suspender el tema de los sobrevuelos, ¿cierto? Y eso nos impide, digamos, tener una corroboración directa de lo que nos ofrece la información de las imágenes satelitales, las cuales sí seguimos consultando permanentemente. De otra parte, pues hay sistemas también mundiales, ¿cierto?, internacionales, que ofrecen información muy interesante, que están, digámoslo, generando también alertas e información puntual sobre todo el mundo, y en particular pues ya para lo que estamos hablando del territorio amazónico. Y digamos lo que encontramos es que desafortunadamente durante el año 2020 hay algunos focos importantes en donde se concentra la deforestación. Quiero tratar de explicar qué es lo que significa cuando yo hablo de los focos. La deforestación no se comporta de manera homogénea en todo el territorio. Hay sitios en donde, por relación con las personas que viven allí, por el tipo de usos del suelo, por la capacidad de inversión y por su relación misma con el territorio, cada uno se comporta diferente. Lo que nosotros vemos claramente es que cada vez más la diferencia entre lo que son colonos campesinos, cierto, respecto de grandes ganaderías, uh-huh, y grandes empresarios y grandes acaparadores de la tierra, es más notorio. ¿Sí?
Sí, señor.
Eso, digámoslo, se empieza a demostrar por varios factores. Uno, el tamaño, la intensidad y la frecuencia de las quemas. ¿Cierto? Tú empiezas a encontrar focos de calor claramente concentrados que te están mostrando en dónde esa es una actividad que se está utilizando para incrementar la velocidad de deforestación. Número dos, el tamaño de los lotes o tamaño de los polígonos en donde se desarrolla la deforestación es clarísimamente más grande en estas áreas en donde, digamos, el proceso de acaparamiento y expansión de la frontera agropecuaria es más grande. Te voy a dar un ejemplo concreto. En el Guaviare, las personas que están, los campesinos que están involucrados en el programa de forestería comunitaria que hay en las veredas de Azucapricho, ese es un grupo que, por ejemplo, su promedio de deforestación al año, en el último año, en nuestro concepto no superó las 2.5 hectáreas por familia, mientras que un solo gran deforestador en las zonas norte, nororiental o suroriental del departamento puede estar tumbando de 200 o 300 hectáreas. Es decir, que una sola persona, ¿cierto?, puede tumbar lo que todo un conjunto de usuarios de un programa de forestería hacen en otra región. Eso te da un poco las dimensiones de lo que estamos viendo.
Cuando hablamos de forestería,
Espérate un segundo.
Sí.
Y el último aspecto que quiero señalar también, Laura, es la relación del tema de incremento en el hato ganadero e incremento en el número de kilómetros de vías no planificadas que hay en el territorio. Esto opera tanto para las zonas de Guaviare, Meta y Caquetá, digamos, lo que no es un fenómeno exclusivo del Guaviare.
Sí, señor. Bueno,
entonces,
de toda la región amazónica.
Cuando tú encuentras una gran cantidad de kilómetros lineales de nuevas vías no planificadas, inmediatamente te das cuenta que hay un crecimiento exponencial de la ganadería y también, obviamente, de la deforestación. Eso es un poco lo que hemos encontrado en el año 2020 en síntesis.
Sí, eso es un tema y eso preocupa porque, exacto, no es solamente el departamento del Guaviare, es de toda la Amazonía. Y esta, hace poco salió una cifra a nivel general de la Amazonía, no solo acá en Colombia, sino también en la brasileña, y está amenazada tanto allá como acá, ¿no? El tema de los incendios, el tema de la deforestación, el tema de todos estos fenómenos que amenazan la selva y amenazan los bosques, no es solamente y exclusivo de Colombia, lo que preocupa aún más, ¿no?
Claro que sí, digamos que la tendencia general a nivel del bioma amazónico, de toda la cuenca, es un incremento en la velocidad de la transformación de bosques en pastizales o de bosques en áreas de cultivos agroindustriales y en áreas de especulación de tierra. Esa es una, como yo ya te lo he señalado varias veces, digamos lo que el tema de la especulación sobre el acaparamiento de tierra es hoy por hoy el principal fenómeno que impulsa ya después los fenómenos de ganaderización y agroindustria. Pero el primer punto es el tema del acaparamiento, y eso sucede principalmente porque hoy por hoy estas son las últimas zonas de frontera agropecuaria en el mundo, en donde desafortunadamente la debilidad gubernamental en general, no solamente digamos la regional, sino la en todos los países, está digámoslo incapaz hoy por hoy de detener esa presión sobre tierras que claramente no tienen vocación agrícola, sino forestal, pero que a través, digamos, del tema de transacciones comerciales, se están empezando a incorporar de alguna manera pues a la brava, digámoslo, hecho de una manera que no corresponde ni a los marcos legales ni a los marcos comerciales. ¿Cuál es el problema con esto? Que finalmente en pocos años lo que se va a venir también es una reacción comercial que va a empezar a cerrar los canales de comercialización de los productos que salgan de zonas que han sido deforestadas durante ese tiempo. Eso, digámoslo, es algo que es importante señalarlo, es importante mencionarlo. A la gente hay que decirle las cosas claramente, pero hoy por hoy, digámoslo, que el proceso de cierre de canales comerciales en áreas que no son destinadas para la vocación agropecuaria es una de las decisiones que a nivel de comercio mundial se están tomando para desincentivar precisamente en la destrucción de los bosques y su incorporación a la frontera agropecuaria.
Director Rodrigo Otero, ¿cómo hacer para que los campesinos entiendan que no hay que vender la tierra por cualquier cosa, sino que hay que fomentar, por ejemplo, esos modelos, como usted decía, de forestería comunitaria, esos pagos de servicios ambientales? Porque se ha visto, ejemplo, en la parte del Guayabero, donde llegan personas y compran 2-3 fincas y lo que hacen es como ese desplazamiento de campesinos y ellos quedan como una sola persona responsable o una sola persona propietaria de toda una vereda. Entonces, ¿cómo hacer para incentivar a esos campesinos? Además de que los campesinos llegan a una ciudad como esta con la poca plata que les dan y colocan un partido de juguito o una venta de empanadas, entonces como que se devuelven
en su economía. Exactamente.
¿Cómo hacer para llegarles a esos campesinos que realmente se fomente esa reconversión reproductiva y a esas familias campesinas?
Pues mira, estás dando en el clavo, estás. Lo que acabas de señalar, fíjate que no te demoraste ni un minuto en lo que acabas de decir, es la triste síntesis de los últimos 40 años de historia en la región del Guayabero, en la región de Litilla o en la región de Linírida. La gente que durante 2 o 3 décadas construyó sus fincas, hoy por hoy está empezando a venderlas por cualquier presión comercial que tengan, ¿cierto? Y cualquier oferta. Y están empezando otra vez a generar procesos de migración. Los más viejos hacia la ciudad, hacia los pueblos, ¿cierto? Y los más jóvenes, desafortunadamente, a engrosar nuevamente las áreas de deforestación de la frontera agropecuaria, en el mejor de los casos, y cuando no involucrarse en economías ilegales o en otro tipo de actividades. Ese es el punto más complicado de todos. Y como tú lo estás diciendo, en el Guaviare, hoy por hoy, es probablemente el sitio de toda la región oriental de Colombia, en donde ese fenómeno del acaparamiento de tierras a través de la compra de veredas enteras se presenta con mayor crisis en todo el país, ¿sí? O sea, digamos, la crisis de la compra de las veredas es un fenómeno muy complicado porque está soportado en el mercado ilegal de tierras. ¿Cuáles son las alternativas? Pues primero que todo, es importante que ustedes desde Marandúa vuelvan a poner un tema sobre la mesa, que dentro de las digamos, las noticias y los resultados importantes que tiene para el país hoy en día la agenda política, es que por fin se ha abierto la posibilidad, y ya no solamente la posibilidad, sino la financiación y la decisión política, para que se focalice el ejercicio del catastro multipropósito en el departamento del Guaviare, en el departamento del Meta y en parte del Caquetá. Hoy por hoy, esa es una decisión política del Estado colombiano y va a traer consigo un importantísimo cambio. Y hay que señalar a los campesinos que ese es el principio en el tema de la formalización de sus derechos, ya sea formalización de derechos de propiedad o por formalización de derechos de uso. Sí. El segundo elemento es que, pasando el tema del catastro, vendrá también otro proceso, y es el proceso que se está adelantando con la Agencia Nacional de Tierras para la declaración de los contratos de uso, ¿cierto? En particular para aquellas familias que se encuentran en las zonas de la reserva forestal, ¿cierto? Y que pueden tener efectivamente unos acuerdos para el mantenimiento del bosque y su involucramiento en los programas de reconversión productiva, para que el manejo del bosque sea efectivamente una forma de generación de ingresos para las familias campesinas. El tercer elemento es que hay unos acuerdos de conservación que hoy por hoy les permiten a muchas familias, y cada vez más, digámoslo, a través de las agencias ambientales, tanto del ministerio como a nivel regional, en este caso de la corporación, para que haya una generación de lo que se llaman hoy por hoy los acuerdos de conservación, en los cuales las familias campesinas van a poder generar un proceso de ingresos, de asistencia técnica y de subsidio financiero para la reconversión productiva, que les va a permitir desarrollar ese proceso de transición. Y lo más importante, Laura y compañeros de Marandúa, es que ese proceso es un proceso de largo plazo, es decir, va a haber un proceso de acompañamiento que va a involucrar varios años y diferentes fases para llevar a cabo ese proceso de reconversión. Recuerden que tristemente en el Guaviare lo que hoy por hoy queda en muchas zonas campesinas son remanentes o relictos boscosos, es decir, pedacitos de bosque en una matriz gigante de pastos, y que lo que tendremos que hacer para que lleguemos a un punto de sostenibilidad financiera y ambiental es crecer el área de bosque y crecer el uso de las especies potenciales de bosque que hoy por hoy ya se han identificado con posibilidades comerciales. Entonces, fíjate cómo es un proceso que hace de largo plazo, pero que al generarse esos acuerdos de conservación, esos acuerdos de uso, ¿sí? Además, esos contratos con la Agencia Nacional de Tierras y el proceso del catastro multipropósito, lo que se está haciendo es responder a la pregunta que tú hacías, es generar las garantías jurídicas, técnicas y comerciales para que la gente no tenga que salir de sus predios, para que ante la primera oferta comercial que les llegue a la gente no tengan que soltar lo que han construido con 3 o 4 décadas de presencia y de trabajo arduo para el mantenimiento de esos predios. Entonces, esa es un poco la invitación. Claro, es largo, es complejo, sí, pero hoy por hoy hay herramientas y hay respuestas concretas que están apareciendo tanto entre los programas gubernamentales como los programas de la cooperación internacional, especialmente para la protección de los derechos campesinos y de los colonos de la región de la Amazonia.
Sí, este sin duda el gran reto que tienen, como tú lo decías, los gobernantes, porque es mucha la voluntad política que se puede tener y lo que se puede gestionar y jalonar en ese sentido, ¿no? De brindar unas garantías, de brindar esas oportunidades para toda la comunidad. Y justamente por eso es importante, Rodrigo, que la comunidad esté enterada. Y mañana tú vas a estar participando en un foro ambiental que organiza el proyecto Caminemos Territorios Sostenibles del Fondo Europeo para la Paz, donde se van a discutir eso, todas las iniciativas que se están, digamos, fomentando acá en el departamento del Guaviare desde diferentes institucionalidades y también, por supuesto, con la visión que tiene la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible.
Así es, Laura, efectivamente mañana pues es un evento muy importante que va a seguir impulsando y que va a seguir, digámoslo, poniendo en la agenda política del Guaviare las necesidades de generación de un desarrollo sostenible. Va a haber una participación supremamente cualificada, ¿cierto?, de ponentes que, como en el caso del coordinador sectorial de Visión Amazonia, hablar del modelo de ordenamiento territorial. Se va a poner también sobre la mesa todo el portafolio de investigaciones científicas disponibles por parte del Instituto Sinche, ¿cierto? Se va a hablar efectivamente de todo lo que son los condicionantes y determinantes ambientales para el desarrollo sostenible por parte de la corporación, ¿cierto? También lo que es hoy por hoy la agenda de planificación predial y territorial que se viene manejando a nivel de la agenda de competitividad en el gobierno, donde estará la doctora Cismena, y finalmente estaré yo trabajando pues todo y presentando un poco los impactos ambientales, los procesos de deforestación y obviamente las alternativas de desarrollo sostenible, que hoy por hoy, quiero decirlo también claramente, Laura, yo te digo una cosa, difícilmente hay un departamento que tenga en este momento más posibilidades de competitividad y de desarrollo sostenible que el Guaviare. Por eso me duele tanto cuando escucho lo que tú me señalabas ahorita, de que continúa la presión, ¿sí? Sobre los predios del campesinado, continúa la presión sobre el acaparamiento de tierras, y que sigues viendo llegar el tema del campesinado a hacer procesos de conurbación en los cascos urbanos, carajo, cuando lo que tenemos hoy por hoy es, primero que todo, tú sabes que Guaviare está seleccionado como uno de los destinos emergentes potenciales más importantes del mundo hoy por hoy en temas de ecoturismo, ¿cierto? En donde no hay un solo departamento amazónico que tenga la complejidad de paisajes para ampliar ese proceso de ecoturismo al nivel que lo tiene el departamento del Guaviare, en donde además hoy por hoy tiene un posicionamiento y tiene una priorización por parte de la Agencia Nacional de Tierras, precisamente para la generación de estos acuerdos de conservación y acuerdos de uso del bosque en áreas donde, digámoslo, la presencia de las organizaciones campesinas ha permitido que hoy por hoy existan posibilidades de desarrollo económico forestal sostenible e integral, ¿sí? O sea, hay una cantidad de elementos únicos que tiene el Departamento del Guaviare. Es más, el mismo proceso de accesibilidad. Hoy por hoy estamos trabajando y acompañando al Departamento del Guaviare y a su Secretaría de Transporte en el desarrollo del primer piloto nacional de infraestructura vial verde, ¿sí? Carajo, pues es
hay
demasiado
muchas.
Importante lo que hay, posibilidades sí. Más allá de las amenazas. Entonces, por eso siempre me gusta como hacer el recuento y el llamado a que el departamento todavía tiene unas posibilidades muy grandes de desarrollo sostenible.
Y eso es lo más importante, que la gente esté informada, porque todo esto está pasando, pero uno va a veces al campo y la gente no lo percibe de esa manera. Por eso hay que aprovechar estos espacios, y por eso desde Marandúa somos, digamos, que transmisores de esa información, porque nos gusta que la gente esté enterada de esas buenas iniciativas, y por supuesto siempre con la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible es un placer hablar, porque ellos están pues liderando esos procesos y sobre todo al tanto de esas iniciativas que, como lo dice, nos llenan de esperanza en el departamento del Guaviare, y sobre todo para mirar ese desarrollo que viene a futuro a todo el departamento, que es lo mejor. Entonces, Rodrigo, pues queremos agradecerte este tiempo y estamos atentos mañana a esa participación, a esa ponencia que vas a estar haciendo.
Muchísimas gracias, Laura. Nos estaremos viendo mañana, y será con todo el gusto y con todo el amor que tengo por la región del Guaviare y obviamente por la Amazonía colombiana.
Muchas gracias, Rodrigo.